Estamos con ustedes en este espacio análisis que Radio Sintonía les propone todos los lunes entre las 10 y las 11 de la mañana en el programa en directo mañana de Radio Sintonía, un espacio que habitualmente hace el director de esta casa, Santiago Travieso, a quien hoy disculpamos. Y damos la bienvenida ya a esta hora en los estudios de la radio a nuestro invitado que ya les hemos ido anunciando en los últimos días en nuestras redes sociales. Visita el estudio de la radio esta mañana, Marcial Morales, con el cual queremos analizar cómo comienza este curso político, interesante curso político, y bueno, pues ver un poco lo que nos aguarda políticamente en el futuro. Saben ustedes que a la vuelta de la esquina están ya, la convocatoria electoral, con lo que ello significa, y miraremos también distintos aspectos sociales que, por cierto, nos han trasladado que le planteamos a Marcial Morales. Como saben ustedes, fue alcalde de Puerto del Rosario, fue presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura, fue consejero del Gobierno de Canarias y, si no recuerdo mal, hasta director general. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal estamos?
Pues encantado. En primer lugar, hay que felicitar aquí al pregonero presente, el pregonero de la fiesta de
ahora,
la Peña.
Ahora vamos a ello.
Y felicitar a toda la gente de Fuerteventura porque estamos casi en la resaca de nuestra fiesta insular, lo que significa que estamos casi en el arranque de la fiesta de la capital.
Muy bien, una vez que hemos dado la bienvenida a nuestro invitado y le agradecemos el tiempo que va a dedicar hoy, en definitiva, a todos ustedes, a los que nos siguen a través de nuestras redes sociales y también a las personas que están ahora mismo en la frecuencia de Radio Sintonía o escuchando la radio a través de radiosintonía.com. Le doy la bienvenida y felicito al pregonero, aunque ya lo hemos hecho personalmente.
Buenos días.
Aquí estábamos analizando algún que otro término que utilizó usted en el pregón. Hablaremos de ello ahora, de marabullo o de margullo, en fin, lo comentaremos. Y José Chuarmas, damos la bienvenida también a nuestro compañero. Buenos días.
Buenos días, Marusa. Buenos días, Marcial. Y buenos días al pregonero.
Buenos días.
Esperemos que nos explique qué pasa con los pozos esos. los fantasmas dentro de los pozos.
Y los marabullos.
Estábamos precisamente analizando un término, ¿no? Que es el término marabullo.
Marabullo. Bueno, eso era los mayores. Mira, incluso una chica de La Oliva me dijo, dice, mira, yo no sé los años que hace que yo no oía hablar del marabullo, que mi padre a mí me hablaba del marabullo, pues por lo mismo, para que no se arrimara a la boca del aljibe, porque la gente tenía miedo que los chiquillos, las cosas de los chiquillos, de las chiquillas, pues que se fueran dentro del pozo. Y yo, para mí, como lo expliqué en el pregón, el marabullo para mí era como un ser fantástico, parecido a como nos presentan el diablo a veces, con los cuernos, con los colmillos, los ojos rojos, y yo tenía pánico, la verdad que tenía pánico, cuando tenía, si era un poco tarde, más todavía, pero incluso a mediodía, si tenía que pasar por al lado del aljibe, procuraba alejarme bastante de la boca del aljibe para no, de los tanques menos, pero de la boca del aljibe, la verdad que le tenía pánico, y eso daba resultado, la gente lo utilizaba, porque daba resultado. Y no es el único caso, esta chica que me dijo que no lo había oído. Hay otra gente que lo ha oído. Que nosotros aquí decimos marabullo. Bueno, nosotros decimos. Pero en Gran Canaria, como dicen, es maragullo.
Maragullo.
Margullir no. Margullir es otra cosa.
Sí, por debajo del agua.
Que eso es otra cosa, no margullir.
Adelante.
Sí, a lo mejor tiene algo que ver por aquello de que margullir es meterse para el fondo y esto bien. Pero sí, ciertamente. Yo también, ahora cuando Petero lo nombró y a raíz del pregón, si recuerdo que es un término asociado a lo que término más genérico sería el coco, que era una forma de asustar a los chiquillos para conseguir un comportamiento del que los adultos querían, en este caso sobre todo, pues con la cantidad, con los miles de pozos que hay en ese sur de la isla, era una forma de, si dentro del pozo estaba el maragullo, es decir, lo que asustaba, era una forma de, sin necesidad de tapar ni de vallar, de tener vigilados a los chicos.
Uh-huh. Adelante, José.
No, yo creo, por seguir un poco con la línea, que hay más de un maragullo suelto por ahí.
Bueno, eso sí.
Ahora no estarán cerca de los pozos.
Son otro tipo de maragullo.
Y son fantasmas y tienen los ojos rojos, más de uno.
Dice Marusa que empieza el curso político y ahora dice José que hay mucho maragullo.
Bueno, yo la primera cuestión que le voy a plantear a Marcial Morales es una pregunta que han dejado esta mañana en la tertulia. ¿Se va a presentar usted a la próxima convocatoria electoral?
Vamos a ver, yo durante el verano he respondido a preguntas que me han hecho y lo que he sido activo y he planteado es en que se presenta una oportunidad, seguramente como nunca, de confluencia de fuerzas nacionalistas en Fuerteventura y desde Fuerteventura. Y eso marca ritmo y puede significar una especie de enralo, digo muy entre comillas, que ayude a otras islas, a otros territorios de Canarias, que esa oportunidad es posible donde se pueda, y se ha citado concretamente Antigua, Puerto del Rosario y El Cabildo, porque hay interlocutores que lo quieren, porque la oportunidad está, porque supondría dar estabilidad, algo absolutamente imprescindible de cara a la próxima convocatoria electoral, porque lo de esta legislatura ha sido para olvidar, dar estabilidad e ilusionar, cosa que también hace falta, porque la mayoría de la gente está decepcionada, está desilusionada, especialmente en municipios como en el que estamos ahora mismo, y en esa dirección creo que hay que avanzar, y creo que el clima no está nada mal en este inicio de curso decisivo, porque es el curso electoral, y es lo que he dicho, en esa dirección. Me han preguntado que yo qué, y yo lo que he dicho es que en esa dirección de ilusionar y de hacer que el proyecto de Fuerzas Políticas Canarias se fortalezca, yo voy a estar siempre dispuesto a llevar una mano en lo que sea, y no he dicho más. O sea, que es lo que he contestado, pero lo singular de lo que he tratado de decir, otra cosa, uno trata de decir una cosa y luego acentúa más en lo que se quiere, evidentemente, en si yo sí o no. No creo que sea ese el centro de esta cuestión, sino la posibilidad de un resultado de que las fuerzas políticas nacionalistas, en torno, evidentemente, a Coalición Canaria y Nueva Canaria, con la mayor confluencia posible, sigan siendo la fuerza de referencia en Fuerteventura, y desde Fuerteventura puedan serlo también en Canarias.
O sea, yo se lo voy a plantear de otra manera. Si a usted Coalición Canaria y Nueva Canaria le proponen encabezar la lista al Cabildo de Fuerteventura, ¿usted diría que sí?
El Cabildo de Fuerteventura, creo que es ya casi oficial que Lola García va a ser nuestra candidata, y creo que es una magnífica candidata.
¿Su candidata también?
Sí, por supuesto. Si tuviera que votar, votaría a favor, porque no estoy en el Consejo Político, por tanto, pero en todo caso lo es. Es decir, que lo digo, creo que es una persona joven, preparada, y que ha tenido un aprendizaje en esta legislatura en las circunstancias más complicadas, y creo que está en condiciones de ser una buena, sobre todo lo más importante, líder o lideresa, como se diga, que no lo sé muy bien, a nivel insular, en una isla en la que ahora mismo es imprescindible, y digo imprescindible por la falta, el liderazgo.
Pero...
No, yo, escuchando a Marcial, perdóneme el tuteo, porque bueno, pues lo que me confirma es que lo único imposible en política es que en política no hay nada imposible, ¿no?
Por supuesto.
Porque usted hace poco nos contó por aquí que, bueno, que esto ya iba de... que usted ya iba de pasada, que iba ya de dejar de abandonar por aquí los bártulos, incluso... Pues lo que comenta la gente, que se iba a empadronar en Gran Canaria, que allí es donde... Pero bueno, porque Marusa le pregunta si usted aceptaría encabezar la plancha de Coalición Canaria, o Coalición Canaria, Nueva Canaria, al Cabildo, pero bueno, o al Ayuntamiento de Puerto del Rosario, que es otra plancha que también está por ahí. O incluso si estaría dispuesto a ir en una lista de esas, en el número 2, en el número 3... donde le diera participación, donde le dieran juego, ¿no? No sé si van por ahí pues sus pensamientos, sus proyectos, o sigue teniendo en mente otras cuestiones.
Con la misma claridad y conectando con lo que decías, que hablamos aquí hace un tiempo en este mismo espacio. Yo terminé mi etapa política, mi etapa al frente de instituciones, entendí que había llegado ese momento y así lo manifesté. Y pues pasé a mi actividad profesional, lo cual para mi sorpresa fue noticia, porque por lo visto eso es tan infrecuente que se convierte en noticia. De hecho, Televisión Española fue a hacerme un reportaje el primer día de ir a trabajar a mi trabajo normal. Digo, pues muy mal está la cosa cuando es noticia que alguien, cuando termina un servicio que ha prestado público, vuelve, en este caso el mío también público, porque soy empleado público, pero vuelve a su... Y sencillamente... A partir de ese momento, a caballo entre Gran Canaria y Tenerife, por obligaciones familiares, porque tenemos que atender a nuestros mayores y tenía que estar en esa obligación asumida con absoluto gusto, más en Gran Canaria, un tiempo en el Canarias, en esa dirección he seguido haciendo actividad, entre otras, mi militancia política, porque nunca voy a dejar de ser militante, militante nacionalista y militante de Coalición Canaria. Por tanto, eso he venido haciendo, contribuyendo en aquello que he podido, y en eso es en la línea en la que, vista la situación actual, me he atrevido, simplemente por colaborar, a decir públicamente que creo que es un momento bueno para ese encuentro entre fuerzas nacionalistas. Y insisto en lo mismo, yo creo que estoy en otro momento, ahora nunca cerrado a aquello en lo que uno pueda colaborar y en lo que uno pueda ver que es útil para, sobre todo, potenciar a gente como la que se acaba de nombrar, como Lola García, como David Vera, personas jóvenes, personas formadas, personas motivadas y limpias, que desde luego pueden y tienen que aportar mucho a la vida pública, en este caso en Fuerteventura, en los próximos años.
Josécho.
Sí, en la misma lógica y siguiendo un poco la argumentación de Marcial, señor Morales, no hay una dinámica de partidos propia que, en fin, esta iniciativa que parte, quiero recordar, suya, y también la hemos oído hablar del presidente actual de Nueva Canarias, insular, el señor Matías Peña. Nueva Canarias, Bloque Nacionalista, creo que son ahora, o Bloque Canarista.
Canarista.
Bloque Canarista. No hay otra dinámica de partidos que este tipo de confluencias lleva impidiéndose, pues bueno, desde que... Pues creo recordar que Román Rodríguez quiso volver a repetir como presidente y un sector de Coalición Canaria no cambió el famoso pleito insular. Quiero decir, no hay otros poderes fácticos dentro de la realidad de los partidos que ha puesto muchas zancadillas a esto. ¿Cómo están las posibilidades? Me refiero, porque si, como elemento, digamos, más individual, ¿no? La postura de Marcial Morales y de muchas otras personas que creen en la confluencia del nacionalismo, a esa parte se enfrenta el buró, ¿no? El aparato de los partidos, que parece que les cuesta un poco más contemplar este tipo de...
Bueno, vamos a ver. Efectivamente, para empezar a hablar, independientemente además de que la política hoy, algo que caracteriza mucho a la política de los últimos bastantes años, es que los partidos están partidos. O sea, es como en muchos casos, como hasta las agrupaciones de carnaval, que se pelean dos y se pelean un grupito y salen dos, y cuando se pelean otro grupito salen tres. Eso en ese caso suele ser positivo porque incrementa el número de participantes. En este caso es una tendencia general, pero además el nacionalismo canario en organizado, que nació en el año 93 cuando se creó Coalición Canaria, lo anterior eran intentos, era ideas, eran grupos desarticulados. Cuando accede al poder de manera, diríamos, masiva, en el año 93, por tanto, estamos hablando de una historia reciente frente a los de otras nacionalidades, donde en muchos casos son hasta centenarios. Eso influye, por tanto, tampoco hay que rasgarse las vestiduras porque el niño esté todavía dando bandazos, aprendiendo a caminar y se caiga de vez en cuando. Pero es cierto que lo que yo considero, lo que muchos consideramos inteligente, que es la mayor unidad de acción posible. La mayor unidad posible, no estamos hablando de confluencia en una sola sigla, estamos hablando de la mayor unidad posible en cada lugar y en cada circunstancia. Por ejemplo, ha habido, recuerdo cuando el PNV y Euskal Cartasuna se presentaban por separado, dos fuerzas democráticas y nacionalistas vascas, y obtenían buenos resultados sumando porque acometían diferentes electorados. Seguramente sumar, unirse no hubiera sido inteligente. Por tanto, lo que se plantea es esto, la posibilidad de la mayor unidad posible. Y ciertamente, respondo directamente a la pregunta, ha habido dinámicas personalistas, egoístas, que han imposibilitado, no digo la unidad, sino la mayor unidad posible. Esto, por ejemplo, que ha ocurrido en el Parlamento del Estado, que casi que lo obligó la necesidad de haberse presentado en la provincia de Las Palmas en las últimas elecciones generales por separado, María Fernández de Coalición Canaria y Pedro Quevedo de como cabezas de lista de Nueva Canaria, no hubiera tenido Canarias como tiene ahora, dos diputados canarios que están allí partiéndose el pecho y que son los únicos que consiguen, ahora Ana Brama y María Fernández, que consiguen colocar en los discursos, sobre todo cuando llega el presidente del gobierno, los asuntos de Canarias. De resto está completamente desaparecido Canarias allí. Eso es una postura inteligente y una postura generosa. Las dos cosas son caras de la misma moneda. Eso es lo que estamos planteando. Pero ciertamente ha habido muchos también, decían los buros de los partidos, las estructuras de los partidos. Yo personalmente no hacía tanto esa reflexión, es posible que por ahí vaya también, cuánto personas concretas que prefieren el río revuelto porque intuyen que es ganancia de ellos como pescadores, porque posiblemente no lo tengan tan claro yendo de frente y con unidad. Por tanto, sí ha habido quien lo ha dificultado, sí ha habido quienes lo han dificultado seriamente, pero bueno, eso no significa que no haya que seguir luchando, e insisto, que no haya que aprovechar oportunidades como la que se presenta en este momento, oportunidades y llamadas a la responsabilidad. Porque una isla como Fuerteventura, o un territorio como Canarias, tiene una legislatura próxima con un horizonte económico, es decir, con una situación muy complicada para la parte más débil de la población canaria, y ahí es cuando más falta va a hacer una acción política contundente, y ahí es donde tiene mucho que decir un nacionalismo que en el caso de Fuerteventura puede aspirar a dar estabilidad a instituciones como el Cabildo, como Puerto del Rosario y otras, y desde luego ante esa posibilidad creo que no responder con altura sería una irresponsabilidad que yo desde luego no voy a cometer en lo que ahora me toca, que es decir lo que pienso como militante.
¿Está usted planteando la recuperación de una experiencia que ya hubo en Fuerteventura, AIC, Agrupaciones Independientes de Canarias?
No, en absoluto. ¿No? Hablo de una confluencia posible de las dos fuerzas políticas nacionalistas que hay en Fuerteventura con peso, que son, con diferente peso evidentemente, que son Coalición Canaria y Nueva Canaria, y hablo en ese sentido de allí donde sea posible confluir, porque eso va a garantizar unos resultados mucho mejores, y desde luego, pongamos el caso de cualquiera, especialmente puede ser el del Ayuntamiento de Puerto Rosario, que sobre 21 concejales la fuerza más votada tenga 5, es ya una incitación a la inestabilidad. No digamos si luego ocurre lo que ocurre, que los partidos se parten, que una agrupación que tenía 2 acaba en 1, otra unidad que al final acaba esto como el Rosario de la Aurora, se acaba hablando de política con minúsculas, es decir, de quién quita a quién y de todas estas cositas que al final lo que hacen es desanimar a la gente, y se habla muy poco de lo que a la gente le importa, que es que desde las instituciones se trabaje por su bienestar.
Uh-huh. Adelante, Tero.
Pues yo, ¿qué análisis hace usted o qué valoración le merece, por ejemplo, el hecho de que en Fuerteventura hay 3 instituciones que... 3 o 2 que tienen, 3, Betancuria, Antigua y Puerto del Rosario, que tienen, pues, el que fue más votado. Sin embargo, las más, Pájara, Tuineje, La Oliva y Cabildo tienen responsables, están al frente de la institución, pues gente que, bueno, que fueron de los menos votados, ¿no?
Sin duda.
No de los menos votados, pero que hay otros que fueron más votados. Y en gran parte eso es consecuencia de la atomización de los grupos que hay en las distintas instituciones.
Digo más, eso es responsabilidad de las grandes fuerzas políticas, responsabilidad directa.
Eso quería preguntarle.
No, lo digo directamente y hago autocrítica por la parte que me toca de mi fuerza política. Vamos a ver, justamente está usted planteando la otra cara de la moneda de lo que acabo de plantear. Justamente ir con generosidad y con amplitud de miras y pensando en el interés general significa unir al máximo posible para tratar de obtener resultados lo más amplios posibles para dar estabilidad. Este ayuntamiento donde llegamos a gobernar con 11 y 12 concejales en mayoría y dialogando continuamente, nunca imponiendo la mayoría, y pongo el ejemplo que reitero del Plan General de Ordenación, que es el documento más importante de un ayuntamiento, que pudiendo haberse aprobado por 12 votos contra 9, que era la oposición, se aprobó por 19 votos y dos abstenciones. Es decir, porque trabajamos convencidos de que era un mejor plan general, si era el plan general de la inmensa mayoría, de todos prácticamente, de todas, pues pasamos de 11 o 12 concejales a que la fuerza política mayoritaria tenga 5 y luego 4 y luego 3 y luego 2, y luego 1 y luego los de 2 acaban siendo 2 de 1, y esto al final creo que es un buen ejemplo de lo que está diciendo, pero creo que ya esta legislatura es una legislatura, diríamos, perdida. Lo que queda es paciencia para que termine lo menos mal posible. Pero desde luego ahora viene el curso político decisivo en el que las fuerzas políticas van a definir sus programas con los que tenemos que ilusionar a la población y las personas que van a estar al frente. Lo decía una militante, dice, no tengamos cuidado con la lista que hagamos, porque es que levantar esta corporación, a pesar del buen personal que tiene, levantarla, y Tero lo conoce porque es jubilado de la corporación, a pesar de eso levantarla va a costar una legislatura, y porque está como está. Entonces, Ese es el llamamiento a la responsabilidad para evitar que este espectáculo se vuelva a producir, porque es democrático, es legítimo. Creo que el sistema español es un sistema perverso que se resuelve tan sencillamente como yendo al francés, dos vueltas. El domingo siguiente, si no ha habido una sola fuerza que obtenga mayoría absoluta, la población decide entre las dos candidaturas más votadas y tiene que tener una del 50, lo que sea por ciento, o sea, aunque sean décimas, y esa fuerza política es la que adquiere la responsabilidad de gobernar, y a la oposición el sistema le impone la obligación de colaborar criticando, fiscalizando, apoyando, en resumidas cuentas. Pero ese es un tema que no está en nuestras manos resolver. Lo que sí está en nuestras manos resolver aquí es hacer unas listas ilusionantes y compuestas por personas responsables que estén a la altura, no ya de devolver la estabilidad y la política con mayúsculas a algunas instituciones, y no esos espectáculos continuos de plenos que parecen realmente como Falcón Crest, sino además responder a retos muy serios que tiene esta isla, como por ejemplo el del crecimiento poblacional, que tenemos un crecimiento disparatado, y eso significa que si no se toman medidas de racionalización, de estabilización, dentro de un tiempo la calidad de vida que tenemos hoy, que es menos que la que teníamos en el año 2000, que es nuestro año mágico en la historia de Fuerteventura, el año 2000 es el año que más calidad de vida ha habido nunca, que sigamos perdiéndola, y sigamos perdiéndola los que estemos aquí, hayamos nacido en Valle Santa Inés o en cualquier lugar de la península, de Europa, de África o de América, da igual. Al final, majoreros como cualquiera de los que estamos aquí.
Les recuerdo a los oyentes y a aquellas personas que nos siguen a través de redes sociales en Radio Sintonía que en el espacio Análisis hemos invitado hoy a Marcial Morales para que responda, en la medida de lo posible, a las cuestiones que les plantea el compañero Tero Brito y José Chuarmas, a quien le corresponde turno. Adelante.
Bien, yo vuelvo otra vez al terreno, a lo terrenal, a lo que me da que los oyentes están esperando escuchar. Marcial, efectivamente, pues todas estas circunstancias que se han dado en esta legislatura son las que son. Son atípicas en lo que es la estructura de voto en Fuerteventura. Me da a mí que es complicado de cambiar, me da que se ha enraizado. Efectivamente, una opción mayoritaria desde el nacionalismo pues podría llegar, pero vuelvo un poco a ahondar en lo que le comentaba antes. Estas circunstancias, si alguien se pusiera a sumar, pues diría, pues 2 más 2 son 4, esto es bastante absurdo no acometerlo, en el sentido de que, en fin, una lista de Coalición Canaria y Nueva Canarias al Cabildo y al Ayuntamiento de Puerto del Rosario, pues encontraría una amplia mayoría social respaldando casi a la altura sería fuerza más votada, seguramente, habría que mirarlo, en todas estas circunscripciones importantes a nivel insular. Pero ¿no le da la sensación, señor Morales, que en los últimos tiempos la deriva un poco electoral a través de las encuestas que ya están para los oyentes también, hay varias encuestas que los partidos políticos tienen y manipulan, y en base a las encuestas pues organizan sus propias estrategias electorales, ¿no le está dando a algún grupo nacionalista un poco más de lo que creían y por tanto les cuesta más repartir? Porque a nadie se le oculta que Nueva Canarias y Coalición Canaria al Cabildo tendría que repartirle las actas de los consejeros, y puede haber grupos de presión, vuelvo, dentro de los partidos para acaparar estas actas de consejero y no tener que repartirlas con nadie.
Efectivamente, creo que le pongo más letra a esa música, vamos a hablar más claro todavía. Coalición Canaria tiene una oportunidad, evidentemente, porque los demás están, que da pena. Decía esto siempre Mario Cabrera, algo así como, a veces no sacamos la lotería sin jugarla. Es decir, es que el Partido Popular está en un rifirrafe interno en pleno inicio del curso político decisivo, que es posible que le pase factura en forma de no aprovechar la ola que le toca. No parece que vaya a ser un tsunami, pero le toca ola. O sea, de cara a mayo todo parece indicar que Feijóo es un valor que hay que enseñar y Pedro Sánchez es un valor que hay que ocultar. Y al revés pasó hace 4 años. A Pablo Casado había que ocultarlo y a Pedro Sánchez había que enseñarlo. Según desde qué partido se hicieran las estrategias a nivel local. Por tanto, el PP parece que en ese sentido va a estar más o menos como está. El Partido Socialista tiene un tema internamente bastante convulso, por no decir bastante dividido, y evidentemente no es lo mismo una candidatura al Cabildo por el liderazgo que representa, con Blas Acosta al frente, que sin él, él tiene un otoño complicado a nivel judicial, pero en cualquier caso, si le saliera bien, y deseo que le salga bien, porque deseo su bien como el de cualquier otra persona con la que, cualquier otra persona, pero especialmente con la que haya compartido actividad pública, si le saliera bien, aún así, en fin, va a ser un contratiempo. Por tanto, de las tres fuerzas políticas grandes, no hay otra. Parece que Coalición Canaria, por la vía de en medio, sin grandes conflictos, sin grandes problemas, habiendo hecho una espectacular renovación, vuelvo a repetir lo mismo que me oyeron ustedes la vez anterior, hay que fijarse solo en la lista de Coalición Canaria en el Cabildo para darse cuenta de lo que es una buena renovación, una renovación bien hecha. Gente joven, hombres y mujeres preparados, discutibles como yo, como cualquiera, tienen sus errores y sus defectos, por supuesto, pero gente preparada, gente joven. Por tanto, con esos mimbres, con el arraigo que Coalición tiene, es posible mantener, tendiendo a mejorar los resultados que se tienen. Lo que planteo es, esta es una oportunidad, en ese escenario, de sumando fuerzas con la otra fuerza nacionalista que manifiesta su predisposición. Aquí la suma es multiplicación. Las sumas en política multiplican habitualmente y las restas dividen. Y bueno, las divisiones ya dividen doblemente. Pues una oportunidad para ir incluso más allá y ser fuerza, no la principal, sino la decisiva. Cuando decías de repartir sillones, hombre, si la unidad produce algunos escaños más, pues en definitiva no se ha perdido nada. Pero no creo que sea esa la que deba ser, aunque seguro que hay quien lo esté pensando, y es legítimo que lo piense, porque que yo no esté preocupado por eso no quiere decir que otro no tenga derecho a estarlo. Pero en definitiva, creo que efectivamente este panorama de cara, independientemente de las encuestas que conocemos y de las reales, porque siempre hay tendencia a la cocina de cara a lo que se llama a cocinarlas de cara a lo público. La estructura más interna, más nuclear del partido, conoce la verdad y se le da un ligero barniz, en algunos casos una capa de pintura como la de los barcos, para que en el exterior se conozcan resultados más positivos, porque todos sabemos que las encuestas tienen un juego ilusionante. La gente solemos ser del Madrid o del Barça porque nos gusta ir a caballo ganador, menos de Las Palmas o del Tenerife, y a pesar de que están ganando Las Palmas, afortunadamente, y por eso ilusionan con las encuestas, aunque también se utilizan para lo contrario. Se utilizan para no se confíen.
Motivador, en ambos.
Efectivamente, no se confíen que no estamos tan bien. Entonces, en este sentido, independientemente de las encuestas, digo y termino, creo que hay un panorama positivo de cara a mayo para Coalición Canaria. Puede y debe ser fuerza política decisiva en los 4 años próximos en Fuerteventura, con la responsabilidad que eso conlleva, pero creo que si se tiende la mano y se aproxima lo más posible, lo que sea posible en cada lugar, entre las dos fuerzas políticas, creo que el resultado puede ser todavía mejor, y el mensaje que se transmite a la población, en este caso de Fuerteventura, es que en tiempos duros se está por la generosidad.
Morales, ¿cabe a MF en este gran macro o micro panorama nacionalista en la isla de Fuerteventura?
No, yo entiendo que no está contemplado, porque estamos hablando de fuerzas de arraigo nacionalista con tradición y con trayectoria, pero no soy yo quien tiene que decir sí o no, pero desde luego yo estoy contemplando, y lo que estoy diciendo es la oportunidad que se presenta a Coalición Canaria y a Nueva Canaria.
Pero eso debe ser un debate muy importante, porque no en mano, el actual presidente del Cabildo es de AMF. Hombre, y como decíamos antes, se le presupone que ese cargo pues da unos cuantos votos para afrontar otra concurrencia a las elecciones, ¿no? Entonces, contemplar a MF dentro de lo que es el espectro nacionalista, pues no sé yo si dejarlo fuera, no integrarlo ahí en esas conversaciones que puedan tener Coalición Canaria y Nueva Canaria.
Yo cuando hablo de unir y no pongo pero. No estaba contemplándolo. Si quienes tienen que hacerlo, porque son los responsables de las organizaciones políticas los que tienen que hacerlo, lo consideran oportuno, adelante, porque es que al final, insisto, lo único es que en algunos casos, vuelvo a lo que decía antes, en algún caso la suma no suma, en algún caso concreto. Es decir, si se intenta sumar cosas muy distintas, posiblemente el electorado no lo entendería, costó entender ese apoyo de Coalición Canaria al actual presidente del Cabildo con dos consejeros sobre 23. Costó entenderlo porque por mil razones. Pero bueno, insisto, ese es un camino que si quienes deciden y tienen que hacerlo deciden andarlo, insisto, no seré yo quien ponga ningún pero, porque uno tiene que ser coherente cuando dice que unir es de responsabilidad en este momento. Tengo que ser fiel a mis palabras.
Dos cuestiones que le planteo. La primera de ellas, ¿sabe usted si ese trabajo de acercamiento entre Nueva Canarias y Coalición Canaria se ha iniciado ya en la isla de Fuerteventura? Y una segunda cuestión, ¿no cree usted que le pasará factura a la actual situación de Nueva Canarias en el ámbito del partido, que si bloque canarista, que si no se estaba al tanto con las cuentas, en fin, lo que todos conocemos y no quiero cansar a los oyentes? Sí. Marcial, la primera de ellas.
Sé que hay conversaciones. Me consta que hay conversaciones, que se habla, que hay buen ambiente, que hay predisposición. Se ha dicho públicamente por parte de Matías Peña como presidente de Nueva Canarias y de Mario Cabrera como secretario general de Coalición Canaria en la isla. Se ha dicho públicamente que hay sintonía y buena disposición. E incluso se ha llegado a decir por parte de Mario Cabrera que el hecho de que Matías Peña sea el presidente, que es un hombre dialogante y humilde, es una gran oportunidad, que llegó a decir, lo leí el otro día, y me parece muy positivo por su parte, que de haber estado al frente de Nueva Canaria Matías Peña no se hubiera producido la moción de censura de inicio de esta legislatura. Por tanto, creo que las condiciones son buenas y creo que se está hablando. Otra cosa, a qué pueda llegar esto, pero se está hablando, y eso creo que es muy positivo y muy de responsabilidad con la población de Fuerteventura. Hay que alentar el que se siga hablando y el que no se tropiece en lo menudo, en las piedras que siempre hay en el camino, sino se busque lo que une, que es mucho. Y en cuanto a lo segundo, sí, he tenido la oportunidad de comentar con responsables de Nueva Canarias a nivel de Canarias, a nivel nacional, que estoy convencido de que esa confusión que va a producir el tema del nombre les va a pasar factura. Ya está pasando con la retención de fondos por parte del Ministerio, y vamos a ver si no les exigen la devolución desde la fecha en que dejaron de ser partido, porque sería lo razonable. Si yo le pago a usted desde lo público por ser un partido político, si deja de serlo porque se le ha dado de baja en sentencia firme, automáticamente es como si cualquiera de nosotros, si se demuestra que el año pasado tuvimos una deducción en Hacienda, que luego la circunstancia no se dio realmente, Hacienda nos pide la devolución con intereses. Segundo, creo que de cara a los debates electorales se puede producir la circunstancia, si el nombre es nuevo, de que no puedan participar, y eso para el elector, para la electora, va a ser un don. Aquí esta fuerza no está, o sea, ya no cuento con esto, no veo en las caras o en las siglas que veo, ya no están. Y desde luego se produce un factor de confusión. Entiendo que la mayoría de la población no está metida en la política como lo estamos los que somos militantes, y por tanto no tiene por qué estar en las cosas más de detalle. Cuando ve ruido, cuando ve confusión, es humano, tendemos a buscar donde haya claridad. Entonces yo creo que sí le va a suponer un coste, pero a pesar de eso, y contando con esa circunstancia, puede contar con las circunstancias positivas y negativas, creo que eso puede convertirse en una oportunidad para determinados excesos, y ahora voy a decir de testosterona, porque vienen de hombres siempre, yo con esos no me hablo, pues empiecen a agachar el morro y decir, oye, ¿por qué no me hablo? Si es que somos tan parecidos que cuesta distinguirnos, ¿por qué no vamos juntos? Y a la población nos dejamos de complicar en la vida cuando lo que la población espera de nosotros es que se la resolvamos.
Pero,
pues yo supongo que de cara al futuro, descartando posibles mayorías absolutas, super descartándolo, ¿no? Tanto en el Cabildo como en el Ayuntamiento de Puerto Rosario y en otras instituciones, ¿no? Yo las mayorías absolutas no las veo por ningún lado, salvo, pues no sé si se producirán en Betancuria, ¿no? Coalición Canaria tiene, sacando unos buenos resultados, tiene dos posibilidades de pacto. Tiene al PP y tiene al PSOE. De cara a ese futuro más o menos inmediato, Marcial, ¿por qué camino hallaría Coalición Canaria o la formación nacionalista que concurre a las elecciones?
Aquí me voy a manifestar como simple observador de la realidad. Se dice que hay no solo buen rollo, sino continuadas conversaciones entre Ángel Víctor Torres y Fernando Clavijo, entre Fernando Clavijo y Ángel Víctor Torres. Y eso es estupendo. son las dos fuerzas mayoritarias en Canarias, lo van a seguir siendo, y es bueno que se entiendan. Ahora bien, el pacto de las flores está ahí. El pacto de centro-derecha está ahí también. Al que le den las cuentas en mayo para gobernar, no lo va a dudar. Por tanto, yo soy un convencido de que un pacto coalición PSOE, que sería muy deseable, lo afirmo, porque daría estabilidad a casi todas las instituciones en Canarias, va a resultar el más difícil.
Usted ya presidió un gobierno coalición PSOE en Fuerteventura, ¿no?
Encantado. Sí.
Ya lo presidió, digo.
Él dice que encantado.
Lo presidí. Y lo hice encantado. Y no tuvimos ningún problema que no pudiéramos resolver en algún momento cuando hubo un desacuerdo radical. Lo hice público porque me gusta, porque a la población se le debe honestidad, pero culminamos una legislatura muy, muy positiva. Por tanto, no sería ningún problema. De hecho, yo ya he presidido exactamente un primer pacto en el ayuntamiento y otro en el cabildo con Coalición Canaria como fuerza mayoritaria y con la alcaldía o la presidencia, y el Partido Socialista como segunda fuerza con la tenencia de alcaldía primera y la vicepresidencia.
Pero también ha habido gobiernos en Fuerteventura, Coalición Canaria, PP, y tampoco les ha ido mal.
En absoluto.
Y han sido gobiernos estables también.
No hay por qué rajarse las vestiduras, son fuerzas democráticas que representan a una parte importante de la población, y en este sistema nuestro hay que sumar 12 al cabildo y 11 a un ayuntamiento como el de Puerto. Y salvo pactos que pudieran considerarse contra natura porque ha habido enfrentamientos históricos o lo que fuera, en realidad la cuestión, yo soy un convencido por la experiencia de que sentados a la misma mesa buscando acuerdos siempre se acaban encontrando, si se busca el acuerdo. Si alguien viene con otras intenciones, evidentemente es perder el tiempo y hacerlo perder. Pero si se busca acuerdo, por tanto, no habría ningún problema por cualquiera de los pactos. Ahora bien, mi pronóstico es que en la próxima legislatura en Canarias, y es posible que en Fuerteventura, o gobierna el pacto de las flores o gobierna el otro pacto.
El otro pacto se refiere al pacto un poco
sobre la base de Coalición Canaria y Partido Popular.
Ajá. Coalición Canaria y Partido Popular.
Ajá. En esta creo línea... que es más posible, entre otras cosas, por una razón. Y en el caso de Canarias, el enfrentamiento visceral entre Coalición Canaria y el Partido Socialista en islas como La Palma o como Tenerife hacen casi imposible, salvo circunstancias excepcionales que ya se han dado, pero tendrían que volver a darse. Pero en circunstancias en las que una fuerza, en aquel caso Coalición Canaria, era grande y el Partido Socialista era pequeño, ahora que son grandes los dos, se produciría una especie de choque de trenes, es más difícil. En el caso de Fuerteventura, nunca digas de esta agua no beberé, pero el nivel de enfrentamiento público que ha habido en las máximas instancias de Coalición Canaria, Mario Cabrera, y Partido Socialista, Blas Acosta, lo hacen difícilmente pensable, lo cual no quiere decir que sentados a la misma mesa no se pongan de acuerdo, no se puedan poner de acuerdo y no sea deseable el acuerdo por Fuerteventura. Pero, desde luego, es más complicado pensarlo porque ahora mismo están los circuitos cortados. Ya. Ahora mismo no hay ni siquiera un saludo formal y poco más.
En esta línea de lo que estaba comentando ahora, señor Morales, en Lanzarote pasa exactamente lo mismo, pero todavía ha elevado la enésima potencia, ¿no? El señor San Ginés con querellas y demás, Gran Canaria, como usted dice, La Palma... Los canarios que tengan una visión nacionalista de todo este asunto y estén un poco más acostumbrados a pensar en términos progresistas, ¿están abocados a un gobierno con el Partido Popular?
Buena pregunta. La solución nos la daría el sistema si tuviéramos un sistema de doble vuelta. Decidirían los ciudadanos, como no lo hacen...
Como no somos franceses, la mano debería decirme oui o contestar.
No, pero voy a contestar, por supuesto que sí, nunca eludo la respuesta. Ciertamente, yo siempre he sido partidario, soy de quienes son partidarios de ese tipo de pactos, pero vuelvo luego, paso al terreno práctico. Tuve también la experiencia, cuando fui miembro del gobierno de Canarias, de gobernar todo el tiempo apoyado Coalición Canaria por el Partido Popular, y desde luego no nos fue en absoluto mal la capacidad de interlocución a la hora de la verdad, y sobre todo en temas locales.
Sí, pero eso es lo que hacen los políticos luego. Yo me refiero al electorado. Vuelvo a insistir, un nacionalista progresista, ¿qué hace? Quiero decir, se plantea... su vinculación con el territorio y esa posición un poco más nacional, canaria, o valora la posibilidad de mirar hacia un aspecto más ideológico? O sea, ¿se está sesgando una de las dos posibilidades?
Vamos a ver, no. Y Coalición Canaria.
Digo porque he preguntado aquí a dirigentes nacionalistas que dicen que Coalición Canaria no es ni de izquierdas ni de derechas, es nacionalista. Entonces, no hay una posibilidad.
Vamos a ver, no. Ciertamente, Coalición Canaria tiene una fuerza, como lo es en otra medida Nueva Canaria, son fuerzas de obediencia canaria, lo que significa que la primera prioridad está en la población y el territorio de aquí. Es decir, cuando se plantea en el Congreso de los Diputados un debate y ustedes oyen o oímos a Ana Brahmas o a María Fernández, solo hablan de Canarias porque es su compromiso. Las demás fuerzas políticas no hablan de Canarias. O sea, lo triste es que no, porque lo normal es que el presidente del gobierno hable de las 17 autonomías y las dos ciudades autónomas. Es lo normal, pero que no nombre ni una sola vez hasta que lo obliga a hacerlo la diputada nacionalista canaria, es muy triste. Entonces, eso es lo primero. Fuerzas de y dentro de esa obediencia a Canarias, de esa única obediencia a la gente de Canarias, hay sesgos más progresistas y más conservadores. Yo me considero progresista, pero convivo con absoluta, de manera absolutamente pacífica, con otras compañeras y compañeros que pueden estar un poquito más escorados a un lado o a otro, porque en lo común siempre nos encontramos. Y en este sentido, cuando se hacen pactos, se acuerdan programas y nos comprometemos a desarrollar programas, y lo que Coalición Canaria tiene siempre como primera palabra es que en el programa esté contemplado aquello que sean las reivindicaciones, las demandas, las expectativas de la población de aquí. Por tanto, no es contradictorio, estoy convencido, y Coalición Canaria, como en Madrid hay alternancias de gobierno, siempre tiene que estar dando la vara al que toca en Madrid. Unas veces es el PP, que nos hace desaparecer el dinero para construir colegios, el dinero para carreteras, lo hizo desaparecer y tuvo Domingo Berriel que ganarlo en sentencia judicial. Lo ganó el gobierno movido por Domingo Berriel, y ahora el Partido Socialista, que evidentemente, pues, y pongo otro, que ir a trabajar desde cualquier ciudad periférica de Madrid a Madrid es gratis. Venir a trabajar a Puerto Rosario, o ir al Castillo, o ir a Corralejo o a Morrojable a trabajar desde cualquier otro punto de la isla, hay que pagar el 50%. Eso, por ejemplo, ahí tenemos que estar siempre, porque si no estuviéramos habría que pagar el 100%.
Pero no sé si quieren ustedes seguir en la línea del ámbito político o podemos pasar a otros aspectos, como puede ser economía, sociedad.
Yo le voy a preguntar una última cuestión. Recientemente usted tuvo por ahí unas declaraciones. Ya sabe usted que se las comenté un día en la calle, bueno, porque me clarificara aquello, por interés informativo. Uh-huh. Según las cuales, lo que usted dijo, hablando de la unidad de Nueva Canaria y de Coalición Canaria, es que usted se ofrecía, no es que lo dijera usted, esa versión que se ha hecho, que usted se ofrecía a encabezar cualquier lista electoral de cualquier partido político. Digo, bueno, ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo va a decir eso Marcial? Es imposible que haya dicho eso. ¿Usted cree que son maneras de ir minando ese campo de posible unidad entre el nacionalismo, el poner en marcha el ventilador con cuestiones que, bueno, que a mí, allí se lo pregunté, pero se lo pregunto aquí, sí, que a mí me parecían imposibles?
Vamos a ver, yo he dicho lo que he dicho al principio de esta entrevista, dije y he reiterado mi apuesta y mi entusiasmo, y seguiré tanto como sea, como considero necesario, en esa apuesta y en ese entusiasmo, porque es mi particular manera de contribuir a lo que creo que puedo hacer por esta población y por esta tierra. Lo único que he dicho es, yo estoy aquí para contribuir en lo que pueda, y creo que lo estoy haciendo ahora mismo. Mis palabras tienen la ventaja que yo no ronroneo por ahí. Yo digo las cosas claritas públicamente. Tengo la suerte, que agradezco en este caso a Radio Sintonía, de que las puede oír todo el mundo y quedan grabadas. Por lo tanto, no hay discusión posible de si quise decir y no dije. Digo lo que he dicho y ha quedado dicho. Y evidentemente, cuando alguien quiere estropear una jugada, Lo normal no es que se ponga de frente, sino diga, hombre, yo también estoy de acuerdo, y luego ponga los palos en la rueda o mueva a otros a poner palos en la rueda. Eso es lo normal que suelen hacer quienes no quieren. Entonces, quienes no quieran esto, es posible, algunos, es posible que estén poniendo dificultades pues, a base de lanzar rumores como ese u otros, a base de lo que sea. Pero yo, desde luego, no tengo ninguna duda y estoy claro y de frente. Y además he dicho que aquí hay actores y actrices concretos y he nombrado cinco. Y los cinco, no me sale la cuenta exacta. He nombrado a Matías Peña, a Juan Nicolás Cabrera y a Manuel Ramírez por Nueva Canarias, porque ellos así lo han querido. Y he nombrado a Mario Cabrera, a Hanna González, a Lola García y a David de Vera, como los siete, perdón, salió mal la cuenta, como las siete personas que tienen responsabilidad en todos los sentidos, tanto por el cargo que ostentan, orgánico o en la institución, como porque son personas responsables, son personas dialogables, y si esas siete personas se sientan a hablar, de aquí sale algo muy bueno, y los resultados, eso que usted decía de que no hay mayoría, a lo mejor se lleva un susto.
Adelante, José.
Sale una mayoría.
Yo no me voy a llevar susto.
No, pero lo digo, ¿entiendes? Lo digo coloquial y cariñosamente, por supuesto que sí.
Pero un susto se lo lleva.
Sorpresa, diríamos que susto, sorpresa.
Que no es el marbullo aquel, ¿no? ¿Cómo es? El único que te asusta a ti es el marbullo.
No, ya no. Me asustaba en su día, ya no.
O ya no te arrimas al pozo.
Soy capaz que me tiro de cabeza al tanque y a la ribe, ¿no?
Yo, como Marusa, quería cambiar un poco de tercio. A mí me gustaría hacer una pregunta un poco genérica. ¿Qué fue de aquel puerto del Rosario que Marcial Morales pues fue alcalde hace varias legislaturas? ¿Qué ve que le falta a esta capital? ¿En qué no ha progresado Puerto del Rosario que podía haberlo hecho en estos últimos años?
Uf. Le falta alma, le falta una mano de cariño, le falta dedicación, la gente lo transmite. Puerto del Rosario, en lo pequeño y en lo grande, la ciudad y sus pueblos, tienen muchas oportunidades. Este es un municipio con unas posibilidades increíbles, porque es capital, porque tiene una dimensión intermedia, porque es el centro de la vida de la isla. Yo me acuerdo una anécdota rápido, cuando Manolín Travieso era alcalde, yo estaba de segundo teniente alcalde, y una vez estaban todos los alcaldes en una reunión peleando por carreteras, y él callado. Y digo, Manolín, se deja los estar, que ellos vienen para acá todos. Sí, todos acaban en puerto. Es decir, tiene la centralidad. Es la única isla donde todos los servicios insulares están concentrados en Puerto Rosario. Tiene un muchísimo potencial, tiene población, tiene parque tecnológico, es un municipio, fue el más joven de España, ya no lo es, pero sigue siendo una población joven y llena de posibilidades. Por tanto, lo que le hace falta es liderazgo, fundamentalmente liderazgo. Entonces, esa impresión de ayuntamiento vacío no es solo una impresión física, es una impresión que transmiten los vecinos. Entonces eso, el liderazgo no se hace dando gritos como lo hace Putin o tirando bombas, eso es lo contrario. Se hace ilusionando, se hace escuchando, se hace compartiendo, se hace haciendo sentir a la población responsable, porque estaba por otro ser más limpio, porque la gente no tiraba, porque se corresponsabilizó, porque entendió que nos convenía a todos y a todas, porque esta es nuestra casa. En mi calle, digo mi calle porque no hablar de la de nadie, esta mañana cuando salí, Dios nos libre y guarde, hay que saltar por encima de la garrafa para subirse al coche.
Bien, pues si les parece, tomamos el camino que ha puesto sobre la mesa Josechu con respecto a otros temas de índole social o de índole económico. Y usted hablaba antes de un otoño complicado, y si nos ceñimos a la isla de Fuerteventura, ¿a qué hace referencia concretamente, Marcial?
Bueno, la situación, la tormenta perfecta que llaman los economistas, se sigue produciendo y se sigue profundizando. Las crisis nunca son a corto plazo y estamos en una situación que la subida de los combustibles y la consecuente subida de la electricidad, que a su vez la electricidad está detrás del transporte, o como los combustibles, detrás de la producción de agua, detrás de todo, hace que la cesta de la compra. Hay productos básicos que en meses han subido el 15%, no puede ser. Yo cada vez que salgo del supermercado, que voy al supermercado porque tenemos que ir, y segundo porque quiero hacer ese ejercicio de no perder contacto con la realidad, siempre me pregunto cómo está viviendo la gente que tiene un ingreso mínimo, cómo lo hacen, porque es que con 100 euros llevas cuatro cosas. Entonces, eso vamos a tener un curso difícil, muy difícil, para las economías más débiles, que ya son un tercio de nuestra población. Van a tener dificultades para lo imprescindible. La entrada al colegio ha sido un drama para un montón de familias, porque no tenían ni para unos materiales escolares que subieron barbaridades. Hablaban de 600 euros un chiquillo.
Yo, perdón, el inciso, Marcial. Sí. Yo a mis nietos, claro, y veo a gente que acude al colegio con una bolsita y con libros que han comprado para determinados niños, que no sabemos a quién va, ¿no? Porque me parece bien que se haga así desde el anonimato, que no se entere tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, y llevan libros, no para sus niños, para otros niños,
para ayudar a otros
que no tienen posibilidad de comprar los libros.
El otro día hemos visto todas algunas recogidas de material escolar con esta finalidad, pero por eso digo que el inicio de curso ya ha sido una piedra de toque de lo duro que va a ser este año. Y hay quienes, cuando dicen algunos economistas que el 23 puede ser el inicio de la recuperación, creo que lo dicen más desde la psicología económica, dicen que la economía también en parte es un estado de ánimo, y que depende de cómo uno pues se mueve más o menos la economía. Creo que lo dicen más para animar, para entusiasmar. Pero yo no soy pesimista nunca, pero desde luego, si no diagnosticamos bien, no podemos curar, y por tanto el diagnóstico hay que hacerlo. La situación está dura, muy dura. Yo en Las Palmas tengo un hermano que vive justo enfrente de Cáritas, y hay que ver aquellas colas, y hay que ver clase media en aquellas colas, para lo básico, para comer. Clase media, o sea, personas como nosotros, que hace un tiempo vivían bien y que las circunstancias les han tenido peor suerte, sencillamente. Por tanto, va a ser un curso, por lo pronto, ciñámonos al 22-23, va a ser un curso muy difícil. Un curso en el que se va a cruzar, además, la dinámica electoral. Que es fácil a las promesas.
Y las administraciones sin dinero. Y las administraciones sin dinero.
Ah, evidentemente. Esta alegría, nosotros cogimos el Ayuntamiento de Puerto, Rafael Páez, que fue el mago junto con su equipo económico, con una deuda tres veces, o sea, multiplicado por tres su presupuesto, al final lo dejó saneado, y sabemos lo que es gestionar sin dinero, pero se ha estado gastando de la manera que se ha estado gastando, y los ingresos van a caer, y ahora es el momento en el que la administración tiene que estar más con más posibilidades de hacer lo que llaman los expertos de economías anticíclicas, o sea, el ciclo viene en bajada. El anticiclo es inyectar para ayudar hasta que las empresas y las familias puedan escapar solas. Va a ser un año complicado en definitiva, pero sobre todo además va a ser un año en el que el cruce de dificultad económica y por tanto social con campaña electoral va a hacer que algunas fuerzas políticas y algunas personas el nivel de promesas lo suban hasta extremos ya imposibles, y el riesgo de que puedan engañar a la gente puede ser mayor. Lo que creo que es responsable es decir, esta es una situación difícil, de esto solo salimos remando todas y todos y siendo solidarios, quien tiene que pagar impuestos, quien tiene que arrimar el hombro en lo que nos corresponda, trabajar mucho juntas y juntos y remar en este mar tan revuelto. Por tanto, creo que va a ser un año complicado, sí.
Pero de momento las administraciones tienen dinero, de momento. No sé si van a tener en el próximo ejercicio. Bueno, eso es lo que se comenta.
Sí, claro que tienen, ¿no?
El dinero, y que están...
Y con la normativa de gasto...
Que están haciendo gastos...
Con la dichosa regla de gasto, lo que ahora hay que reorientar toda la... Por eso, a eso me refiero, que el dinero va a haber menos. Las administraciones cada vez van a ingresar menos, porque están todavía, diríamos, desde el punto de vista motociclístico, con el rebufo de la velocidad que hubo en un momento hace un tiempo, de los ingresos que hubo, del dinero que viene de Europa, de la deuda pública del Estado que se ha aumentado mucho. Por tanto, conviene ser muy responsable. Miren, un ejemplo otra vez rápido: cuando la crisis de 2008 vino Paulino, cuando Zapatero no quiso ver la realidad y así le fue, y aquel gobierno quebró, Paulino Rivero, tuvimos la suerte que vino de visita a Puerto Rosario y dijo: oye, tomen medidas porque la que viene es de órdago. Rafael Páez sacó del presupuesto 8 millones de euros, sobre un presupuesto de 20 y pico. Se llama indisponibilidad, o sea, ese no se podía gastar. Eso salvó al ayuntamiento. De haberlo gastado, lo hubiéramos pasado canutas. Ahora es momento de gastar con cabeza, de no estar con esta obsesión. Yo no entiendo esta obsesión que hay en el debate público por la ejecución del presupuesto. Ejecutar el presupuesto, sí, pero bien. Si usted me viene a mí con un 95% de ejecución del presupuesto, yo no tengo por qué decir que usted es un buen gestor. tengo que decir que ha gastado mucho dinero. Vamos ahora a analizar las tripas de lo que ha gastado, a ver qué ha hecho. Entonces hay que priorizar, hay que dedicar mucho dinero a fomentar, a paliar directamente la crisis sobre familias y pequeñas empresas, y hay que dedicar luego dinero a servicios e inversiones que creen actividad económica, que creen empleo, que es al final el mejor apoyo que se le puede dar a cualquier persona. En esa dirección, este curso y estos presupuestos tienen que ser unos presupuestos distintos, unos presupuestos de crisis, es decir, de responder a la crisis en la que ya están, y peor, van a estar muchas familias.
Pues yo he visto muchas obras de asfalto por ahí, que uno dice, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué se asfalta este camino vecinal? Pues si no hay una casa ahí arriba.
Tocatero, estamos en periodo.
Pero que ahora veremos mucho pille. No
electoral, digo.
Veremos mucho pille incluso en zonas, en caminos y calles que hay cantidad, que abrir posteriormente, porque hay que hacer instalaciones subterráneas.
Pero que no son necesarios esos caminos.
Un alcalde que me precedió decía, lo que está bajo tierra no da votos. Yo creo que eso es una falta de respeto a la población. La población tiene sentido común, sabe que las cosas son serias y sabe que si usted va a hacer una obra en su casa la tiene que hacer bien. Y estar pintando la fachada cuando la semana siguiente va a tener que romperla porque va a tener que hacer unas canalizaciones es tirar dinero. Entonces creo que hay que planificar, y esa es otra cuestión fundamental que le falta hoy a muchas instituciones como esta, que es la planificación, hacer las cosas con cabeza. A veces a usted le hacen una obra al lado de su casa y le aparecen por ahí porque no habían terminado la que estaban haciendo en la esquina de al lado, y lo que hay es un lío porque no se ha planificado.
¿Lo has hecho?
No sé cuánto tiempo nos queda, no sé si voy a entrar en una pregunta un poco más. Hablaba hace un rato el señor Morales del problema de la población, el exceso de población, ley de residencia, Canarias, en fin, hay islas como Gran Canaria y Tenerife que están bastante sobredimensionadas en cuanto a población, y islas como Fuerteventura, que aunque no tienen esos ratios tan grandes de población, sí han multiplicado pues casi por tres la población desde el 96 hasta parte, y con lo que dificulta pues esa cohesión social y cultural de una isla como Fuerteventura, que parece además que va a subir otro tercio en los próximos 20-25 años, ¿no? Además, todo esto con un monocultivo turístico que es el que nos hace a todos depender de esta industria, y los que no estamos aquí hablando por la radio o son funcionarios del Cabildo o alguna empresa un poco desvinculada del turismo, pues están abocados, Marcial, a ser casi, no digo sirvientes, pero sí es verdad, a servir, ¿no?, a ese mundo de la hostelería tan sacrificado y que sí que nos sacó de la miseria en otro tiempo, pero no merece Fuerteventura otro, el famoso cambio de modelo económico, sobre todo con lo que se nos viene. O sea, 40.000 personas más en la isla de aquí a 20 años y todos trabajando en el mismo monocultivo. ¿Qué hay en el nacionalismo canario para proteger a la sociedad en este sentido?
Lo vengo diciendo, es mi convicción, y tuve la suerte de trabajar muy cerca con Adán Martín y de discutir mucho, incluso de levantarnos la voz un poquito cariñosamente cuando no estábamos de acuerdo, porque Adán, cuando tenía una convicción había que rebatirle con hablando más alto, porque si no, no cedía. Y aprendí de él una cosa. Él lo llamaba modelo Calviá, que es un municipio de Mallorca que al final no le ha ido tan bien, pero bueno, que la pregunta tiene que ser al revés. O sea, ¿cómo tenemos que organizarnos para vivir bien? No cuánto podemos crecer, porque un político que acabó con unos papeles en Panamá decía que en Fuerteventura cabían 1 millón de habitantes. Y le contestábamos, sí, a ver si caben. Y Dios nos libre. Y Dios nos libre, porque no sería Fuerteventura. ¿Y para qué? Entonces, lo que digo es, ¿cuánto? ¿Qué modelo es el que más bienestar produce? Si tuviéramos aquí un par de horas, podríamos responderlo, y estoy seguro que nos saldría un esquema bastante bonito. Un esquema que parte, evidentemente, en cuanto a economía, del turismo. El turismo va a seguir siendo la locomotora de Fuerteventura, evidentemente, y de Canarias, y de buena parte del mundo. Pero, en primer lugar, ¿es posible encadenar esa locomotora con otras que ayuden a tirar? ¿Es posible? ¿Y es posible un modelo de turismo que dé bienestar? Ahora no estoy pensando siquiera en el turista, estoy pensando que dé bienestar a la población que vive aquí, que le dé unos turnos de trabajo lo más humanos posible, que le permita conciliar y, por tanto, hacer familia y criar sanamente a las chiquillas y a los chiquillos de esa familia. Eso es posible, pero para eso hay que ir tomando decisiones, evidentemente. Un modelo de más, y ahí está el plan insular, que recordarán que dije hace meses en esta mesa que no habría plan insular en esta legislatura, y es que no está ni planteado, porque hombre, ya está uno con bastantes canas como para que lo engañen. Un plan insular es como si usted me dice, voy a tener una casa, y dice, a ver, enséñame los planos, si no los tengo, si puedo petar, perdón. Es decir, hombre, por favor, no nos tomen el pelo, que somos gente seria. No hay plan insular. El plan insular no es un montón de rayas para ingenieros, no, es el resultado el articulado de un debate social en el que participen, por supuesto, los técnicos con un papel relevante, pero también la ciudadanía, y tiene todo el mundo que decir algo. Siempre dije que las mejores ideas que pusimos en práctica no las teníamos nosotros en la cabeza, sino las escuchamos en la calle. Pongo el ejemplo de las aceras. ¿Se acuerdan que cuando asfaltamos todas las aceras de los solares, que eran 1.120 solares en Puerto Rosario, para producir accesibilidad, para evitar peligro? Eso me lo sugirió Aquilino de León ahí en la Cencerra, echando un café una tarde que nos encontramos. Me dice, oye, ¿por qué no hacen esto? Yo, coño, qué idea más buena. Pues las ideas, un plan insular también, como un plan general, también en las ideas del vecino que tiene sentido común, que está sentado en la calle y observa, que tiene un problema, la persona que tiene discapacidad y está harta de estar pegando jincas para no llegar a ningún lado y exige, porque tiene que hacerlo, que todas las calles sean accesibles. Eso, un plan insular tendría que contemplar, pues, por ejemplo, que el crecimiento sea en calidad y solo en calidad. El ejemplo del Cotillo. El Cotillo es una joya. Como crezca, se muere. Se muere porque pasaría a ser Marbella, pasaría a ser Torremolinos, pasaría a ser una mediocridad más, cuando que es una auténtica joya, como lo es Lobo. Yo recuerdo hablando con Andrés, el dueño del restaurante de Lobo. Andrés, si a Lobos entran 200 personas, tú ganas más dinero que si entran 1.000, porque das comida en condiciones, la cobras al precio que quieras, y a las 4 de la tarde puedes estar en Corralejo, duchado y con el trabajo hecho, y con tus empleados con bienestar, y no tienes que estarte matando. Es decir, más no es mejor. Y Fuerteventura además tiene una cuestión, y es que tiene un modelo de isla. Yo decía siempre, me lo oyeron seguramente en la pasada legislatura, que Fuerteventura, el éxito es parecerse a sí misma. Y parecerse a sí misma es ser tranquila. Si uno va a una playa donde lo pisan, para eso va a las canteras, no viene a una playa de Fuerteventura.
Sí. Tiene otro ejemplo de mediocridad, perdón el inciso, en Playa Blanca, en Puerto del Rosario.
Evidentemente.
Mira lo que se podía haber hecho en
Playa Blanca. Una joya de...
Se ha hecho en Playa Blanca, ¿no?
Claro. También hay que ponerse en las circunstancias de su momento. A lo mejor el ayuntamiento no tenía dinero, ¿ya? Lo que fuera. Pero, entonces, has puesto un ejemplo magnífico. Entonces, por eso decía que cuando viene la gente a Fuerteventura, viene de vacaciones, la gente que nos interesa, sobre todo el turista que deja dinero, el turista que aprecia esto, el turista que respeta, viene diciendo, vengo a Fuerteventura porque tiene magia. Y quiero venir a Fuerteventura. ¿Y qué es lo que tiene Fuerteventura? Pues no lo sé, pero es que quiero venir. Es mi isla preferida. Y pues, si ese modelo, respetar esa forma de ser, es un plan insular o los planes generales. Ese tipo de decisiones son las que hay que tomar y para las que hace falta liderazgo. Para las que hace falta liderazgo, para las que hace falta mayorías estables, para hablar de política con mayúsculas y no de politiqueo. Y no estar continuamente pegando regates y quitándose el balón. Al final se quitan el balón hasta los propios compañeros.
Estamos ya en la recta final de este espacio análisis en el que nos acompaña Marcial Morales, que lo presentábamos al inicio como ex alcalde de Puerto del Rosario, ex presidente del Cabildo de Fuerteventura y también ex consejero en aquel momento de Servicios Sociales. Creo que hoy es Bienestar Social, ¿no?
Ahora es Derechos Sociales.
Derechos Sociales. Bien, vamos a ello. Le voy a preguntar por una cuestión que seguramente usted sabrá responderme. Fuerteventura, según las asociaciones que hoy en día trabajan con personas con deterioro cognitivo, no son datos oficiales, porque no hay datos oficiales, por mucho que se intenten llegar a un punto de saber cuántas personas hay, por ejemplo, en Fuerteventura con deterioro cognitivo, pues esas estadísticas no sirven. No las hay, ¿no? No las hay. Y si no hay información precisa, pues no se puede trabajar sobre el tema. La AFA, que es la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias en Fuerteventura, calcula que en la isla, y además son declaraciones que nos hicieron la pasada semana, Fuerteventura puede estar sobre una población de 1.500 personas solo con Alzheimer, independientemente de otras que tengan otro tipo de deterioro cognitivo. En estos momentos en Fuerteventura no hay ningún tipo de servicio, y digo ningún tipo de servicio, como dicen ellos, ni aunque quieras pagarlo, para tener a estas personas atendidas? Las familias se enfrentan a, bueno, pues a esta dura situación con una consulta a su médico de cabecera o a su médica o a su enfermera, o bien levantan el teléfono a ver en qué medida las puede atender este colectivo, ¿no? Pero no hay nada. ¿Por qué se ha llegado a este punto con respecto a nuestros mayores, Marcial? Que tal y como hemos comentado en varias ocasiones con la gente de AFA, son las personas que han luchado y que han trabajado como nadie para que podamos contar con una Fuerteventura en este siglo XXI como la que tenemos. Sin ¿qué duda, ha pasado con la gente
mayor?
Menos
mal que tenemos AFA y menos mal que tenemos a profesionales magníficos.
Pero eso no basta.
Pero mire, le digo, vamos a ver, no sé, vuelvo a lo mismo, no quiero repetirme, pero vuelvo a lo mismo. La residencia de mayores de Puerto, que está a punto de arrancar, como ya dije aquí también, fue un empeño personal desde que yo llegué al Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Fíjense que de esto hace, pues eso fue en el año 2003, hace 20 años, y ahora va a ponerse en marcha. La de Gran Tarajal fue a continuación, ha habido unos problemas de suelo que la han retrasado. En la pasada legislatura se llegó a un acuerdo y se dio un siguiente paso, un centro de día en Corralejo, otro en Puerto, otro en Gran Tarajal y otro en la zona de Jandía. Estoy hablando ahora un poco de memoria, no sé por qué eso, que era un paso más, un bloque más que se ponía en ese edificio en el que hay que correr, porque es que el envejecimiento, vamos a ser en el año 50 el país más envejecido del mundo, y se van cumpliendo las previsiones para que lo seamos. Por tanto, por propia estadística, si somos más personas mayores, el riesgo de que sean más el número de personas con cualquier deterioro cognitivo va a ser mayor, porque además vivimos más años, porque además vivimos en un mundo en el que las prisas, los estrés, la alimentación, etcétera, provocan también enfermedades de este tiempo como esas. Por tanto, aquí urge. Yo no sé el movimiento que hay ahora mismo al respecto, no quiero, pero desde luego creo que urge la red de centros de día en toda la isla. En el caso concreto de Corralejo, es Josefina Plá. El centro aquí, el magnífico Josefina Plá, tiene además la ventaja de que tiene un solar anexo que es público, con lo cual queda preparado para, con la misma infraestructura común, convertirlo en residencia posteriormente, porque Fuerteventura en una década debe tener residencia, además de en Puerto y en Gran Tarajal, en la zona de Jandía, en Corralejo y en Antigua, precisamente por el número de personas, porque el modelo de familias cambia, son mucho más pequeñas y familias emigradas no tienen la posibilidad que tenían nuestros mayores de ser cuidados por la familia amplia, y porque vamos a ser mucho más en número las personas mayores. Por tanto, hay que correr en esto, y desde luego esta es de las urgencias. Ahora, sí les digo una cosa. Desde la experiencia de haber sido primero director general durante 6 años, consejero 4 años, alcalde y presidente del Cabildo, y haberme preocupado por esto, estos temas cuestan un montón. Yo cuando veo, por ejemplo, a Dargoma, el consejero del Cabildo, que creo que es un magnífico consejero, me tiende a dar pena, porque cuesta que en el debate público estas cosas no sean más que un momento por el día de...
Estamos hablando del sufrimiento de miles de personas, supuesto, en Fuerteventura con este tema. Pues estamos hablando de 1.500 personas que tienen esta enfermedad, el Alzheimer, con todo lo que eso implica para la familia. Estamos hablando de familias, o sea, no estamos hablando de un enfermo concreto, estamos hablando de miles de familias que aguantan un sufrimiento tremendo.
Y habrán contado en estos micrófonos las responsables de AFA, la máxima responsable, las reacciones que hace apenas un par de años han tenido de algún máximo responsable municipal cuando les hablaban de lo que está usted diciendo, de la perentoriedad. Es que
siguen teniendo esos problemas.
Les decían poco menos, pero fueron a pedirle un local para desarrollar actividad al servicio de las personas. Y la respuesta fue, pero tan grande es el problema. Decía, hombre, por favor, un poco de responsabilidad, hombre, que está usted jugando con la vida de personas, está jugando con la dignidad, o sea, con el trato digno de personas, está jugando con familias que cuando les cae una situación de este tipo, si no tienen recursos, desde luego es una crueldad, porque les rompe la vida. Por tanto, creo que en este asunto, lejos de cualquier otra consideración, lo que yo diría es, ahora hay que correr. Porque estamos muy atrasados, porque a pesar de esa red de centros que en la pasada legislatura se articuló, parece que los recursos son absolutamente insuficientes, que siempre van a ser insuficientes, sin duda, siempre. Pero bueno, que nos acerquemos bastante más a lo que por otra parte casi que preveía también el plan de infraestructuras sociosanitarias a nivel insular, que va estableciendo y se va actualizando, pues ese tipo de recursos, centros de día, y digo centros de día sobre todo más que centros residenciales, porque afortunadamente hoy se tiende y se puede, con recursos de día, de apoyo a la familia, evitar el ingreso en residencia de la mayor parte de las personas, que sería el último recurso, pero eso todo hay que hacerlo y no se está haciendo. Por tanto, pues creo que es lo que toca, y no es un tema que sea inabordable por presupuesto, es caro, pero no es en absoluto, es posible hacerlo, lo que falta es voluntad política. Pero yo digo, si no encontraban eco en un ayuntamiento para que les buscaran un local en el que desarrollar la actividad,
siguen en el mismo punto, y a ver si alguien alguna vez se acuerda
que lo digan, para que la gente cuando vaya a votar sepa que esa gente no puede seguir gestionando lo público porque son absolutamente incapaces de dar respuesta a cosas tan elementales como esta. Digo, dar respuesta, de ponerse a dar respuesta. Las soluciones, las cosas tardan, las cosas llevan su tiempo, pero es que en algunos casos ni se ponen.
¿Alguien sabe por qué Fuerteventura solo cuenta con un geriatra?
Buena pregunta. Magnífico, pero uno solo.
Sí.
Buena pregunta. ¿Cuándo?
¿Alguien sabe las listas de espera que hay para que te atienda un geriatra? ¿El único que hay?
Buena pregunta.
No entiendo por qué tratamos así a los mayores.
No, porque además, ahí tenemos que recordar a la figura de don Aristides Hernández, que estuvo pues toda su vida, especialmente según iba cumpliendo años, con esa, diríamos, obsesión. Y desde luego, ahí sí es verdad que queda muchísimo por andar, y es uno de los bloques que en la próxima legislatura las instituciones, porque aquí no cabe decir esta responsabilidad de uno u otro, las instituciones tienen que ponerse. Hay espacios ahora mismo en Puerto Rosario, espacios ociosos que están sin utilizar, que están cerrados, y lo sé porque conozco bien estas cosas, que podían ser un magnífico lugar para desarrollar actividades de ocupación del tiempo, de terapia ocupacional, de actividades de recuperación de habilidades, de respiro familiar, que también las familias tienen derecho a vivir. Es decir, todo esto hay espacios para empezar a hablar por lo más elemental. Pues va a pedirlo y le preguntan que si tan grave es el asunto.
Bueno, una cuestión que dejamos ahí en el aire para que los ciudadanos, si lo tienen a bien, porque yo creo que todos tenemos una meta, que es la de llegar a mayores, ¿no? Y llegar a las mejores condiciones. Una pregunta que dejo en el aire: ¿qué política se hace en Fuerteventura para los mayores? En Fuerteventura, que no depende de otras administraciones exteriores, porque siempre está lo del gobierno de Canarias y ahí está la ley de dependencia también, sí. En fin, ¿qué política se hace aquí para los mayores?
Diría desde el Cabildo como primera institución que se están haciendo cosas, que se está avanzando, pero desde luego aquí ahora mismo lo que hay que hacer es un cambio radical de ritmo y poner este asunto como primera prioridad, y hasta que alcancemos o hasta que demos un salto, no parar.
Muy bien, pues aquí no para nuestro compañero, que ya está con prisa.
Como las motos. Perdón.
Nada. Josechu, muchas gracias por tu tiempo.
Un placer. Gracias a ustedes.
Para que sigas con tu Noticia Fuerteventura, ¿no? ¿Qué tenemos hoy?
Y alguna cosita más.
¿Qué tenemos hoy en Noticia Fuerteventura?
Bueno, en fin, la actualidad del día. El fin de semana ha sido bastante movidito. Hoy parece que hay algún problemilla con la Guardia Civil y un estafador con viviendas, pero vamos, la tónica de los lunes. El problema no es ya el digital, sino que la televisión nos está demandando demasiado tiempo y todo esto va muy rápido.
¿Vas a tener que elegir, no?
Ah, todo no. Se puede compensar.
Hay hombre para y profesional para todo.
Hombre, no sé, profesional tampoco, esperemos que... Qué voluntad haya.
Pero mira qué descansado tienes ahí a tu compañero.
Sí, sí.
Mira qué descansado tienes a tu compañero.
Estoy esperando el majuelo ya.
Ah, te está esperando el majuelo. Muy bien. Gracias, Tero, a ti también.
No te arrimes al pozo, Tero.
No es que no me arrime, es que no me quedo todo remedio que bajar a veces.
O sea, que te vaya a salir el marabullo. Ya no te sale, Tero. Ya dijiste en el pregón que tú, después de atravesar no sé qué páramo de la zona de La Vega para llegar a...
los llanos Santa Catalina, que es largo.
Ya tú no tienes miedo.
Los llanos de Santa Catalina.
Tú después de eso perdiste el miedo, ¿no?
Aquella no lleva, es que si no, no llego a Gran Barranco, si no...
Ahora ya tenemos capaz de meterle miedo al marabullo.
Sí. Marcial, gracias también.
Gracias a ustedes, buen día y buena semana a todos.
Hasta una próxima ocasión.
Gracias.
A ustedes les dejo con el contenido habitual de este medio de comunicación de Radio Sintonía.